Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección, le dije mire.
Empieza la sección de cuerpos y almas en Fin de Semana de COPE. Y verdaderamente el asunto que han elegido hoy los doctores es cosa que nos afecta a muchísimos, porque es que rara es la familia donde no hay un anoréxico o una anoréxica, donde no hay un joven que apenas come obsesionado por su aspecto, una muchacha o un muchacho que vomitan y que practican o padecen la bulimia. Es tremendo esto y llama cada vez más la atención. Y lo peor es que, según estudios de Google, la cosa va peor, porque las búsquedas relacionadas con anorexia y otras enfermedades semejantes se duplicaron desde que se confinó a la población por primera vez por el asunto del COVID. Y además los especialistas dicen que hay un devastador efecto de la enfermedad del coronavirus, con un aumento abrumador de pacientes demandando atención médica y psicológica. Vamos a ver por qué acontece todo esto con nuestros especialistas y saludamos ya a nuestra médico endocrina, doña Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Qué alegría tenerte. Yo no sé si has notado que cada vez hay más casos de trastornos alimenticios.
Sí, sí. Aparte, fíjate, es verdad que la incertidumbre, todo el miedo, el aislamiento que ha habido con todo esto, como tú bien decías, del COVID, pero además junto con una cultura que está generalizada del culto al cuerpo, es decir, eres lo que ves. Se han disparado estos casos de trastorno de la conducta alimentaria, pero no solamente de anorexia y bulimia, porque es que yo alucino de los trastornos que hay tan variopintos, ¿no? Porque anorexia y bulimia sabe todo el mundo lo que es, ¿no? Pero los trastornos por atracón, trastornos de la conducta alimentaria que no están especificados, pero hay gente que está obsesionada con la vigorexia, la ortorexia. La ortorexia, que es la obsesión por la comida saludable. O sea, solamente puedes comer comida saludable. No puedes pegarte el lujo un día de tomarte una pizza o una hamburguesa, ¿no? Porque la gente ha hecho cierta fijación. Hay otra cosa muy curiosa que se llama pica, que es la ingesta de sustancias que no son nutritivas, como la arena, la tiza, el yeso. Todos estos trastornos, que hay muchísimos, se han multiplicado.
¿Pero para qué se toma arena?
Pues son obsesiones, igual que la obsesión por comer comida saludable o contar calorías todo el rato. O sea, realmente es muy preocupante. La semana pasada, Cristina, hablábamos de la pesadilla que suponen las redes sociales con lo de la adicción a los juegos, ¿te acuerdas, no? Y hoy también tenemos que hablar mucho de las redes sociales, que vuelve a ser una pesadilla para esa gente tan vulnerable.
Vamos a preguntar también al psicólogo, si te parece. Don Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a las dos y a todos los oyentes.
Creo que te ha pillado el maratón de Madrid en todo lo alto.
Me ha pillado, vamos, creo que yo he hecho la media maratón andando.
Estaba yo poco preocupada, porque como sé que eres tan deportista y sabía que estabas andando por el Retiro para llegar al estudio, digo, este en último extremo se echa a correr.
Pues mira, no me toca hoy, pero sí que me toca a mediados de noviembre, que es la media maratón, y esa sí que la voy a correr.
Bueno, tú también has notado que esto de los trastornos, es que no sé si es alimenticios o alimentarios o cómo se
dice.
Bueno,
trastornos de la conducta alimentaria es como se suelen denominar.
Que está como incrementándose.
Sí, es que no solamente lo he notado, sino que estamos teniendo indicadores que nos dicen que durante la pandemia ha habido un exceso de exposición a determinados mensajes, a determinadas situaciones y sobre todo al miedo. Y el miedo es un mal amigo a la hora de hablar de este tipo de trastornos. El miedo lo que hace es que a personas vulnerables se les manifieste una serie de conductas compulsivas, entre las que se encuentran las propias conductas de los trastornos de la conducta alimentaria.
Fíjate, porque es curioso que el temor y la inseguridad deriven en esta forma neurótica de control de la alimentación. Pero yo también me he dado cuenta de eso, que hay adolescentes y hay jóvenes que ante la inseguridad pues reaccionan de esta manera. Tengo aquí alguna estadística sobre el asunto de los trastornos de la alimentación, y las mujeres adolescentes son el segmento social en el que mayor incidencia se observa, aunque se da en todas las capas sociales, en todos los sexos, en todas las edades. La media está en los 14 años y los trastornos afectan sobre todo a adolescentes entre 12 y 17 años y mayoritariamente chicas, aunque, ojo, cada vez hay más casos de varones. Carmen.
Sí, mira, yo ya sabemos todos lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, pero a mí me encantaría enfatizar en lo que yo veo que es el gran problema y donde yo creo que está el origen de esta multiplicación de casos, ¿no? Y son las redes sociales, las influencers. Las influencers, o sea, aparte que yo me quedo muerta porque hay filtros ya dentro del teléfono, filtros automáticos, ¿vale? Y sales directamente con los labios más gordos, con las pestañas más largas, con el pecho más no sé cómo, con una cintura más no sé qué. Y realmente se ha convertido, estas personas, las influencers, se han convertido en los guías de nuestros hijos. Ellos son los guías de nuestros hijos, ¿no? Y yo desde aquí quería hacer un llamamiento a los padres, porque tenemos la gran responsabilidad de volver a educar en valores a nuestros hijos. O sea, en decirle desde chiquititas que no pasa nada por tener el culo más gordo, porque es que tenemos que luchar contra la propia naturaleza. O sea, yo veo en mi consulta gente joven que dice, ay, pero es que yo quiero adelgazar de muslo. Y yo le digo, mira a tu madre. O sea, mira a tu madre, mira la constitución de tu madre. Pues ya está, o sea, queremos cuerpos a la carta, queremos todo a la carta, y eso es imposible.
Pero
y
no solamente eso, yo estoy muy de acuerdo contigo, y lo voy a decir en que, por ejemplo, Instagram está cambiando muy rápidamente la cultura. O sea, yo no sé cuánto ha influido lo del aislamiento por el COVID, pero Instagram lleva poco tiempo entre nosotros y es la cultura del aspecto. O sea, sí, todo el mundo tiene que salir sonriendo con el pelo fenomenal, con la luz ideal, todo el mundo tiene que estar perfecto. O sea, se ha impuesto la imagen. Ya solo importa los likes que te den por el aspecto que tienes.
Y al hilo de lo que dice Carmen, efectivamente, Instagram, hay estadísticas y datos, de que está siendo y ha subido en los trastornos, están muy relacionados también con este tipo de plataforma, ¿no? En todo caso, tenemos que decir que las edades, la comida es una forma de expresión de las emociones y la relación con ella está y depende mucho precisamente de la buena o de la mala gestión. Estamos expuestos los seres humanos desde que nacemos prácticamente hasta la vejez, hasta que morimos, a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí que es cierto. Y esto es lo que hay que poner y enfatizar, que últimamente la población, es decir, el nicho de población que está teniendo más repunte son niñas, adolescentes entre 14 y 16 años. Y esto nos tiene que hacer pensar en todo lo que estamos diciendo. No solo y exclusivamente es Instagram, no solamente son los medios de comunicación, los valores que ponemos en anuncios, o sea, las imágenes, sino también el que nosotros seamos capaces de entender los padres que lo que decimos a nuestros hijos es muy importante y que desde que nacen, la relación que la madre tiene, el padre tiene con la comida de su hijo es importantísimo.
Y todo en general, Pedro, a mí me encantaría además que enfatizáramos por esta vía, ¿no? Porque nos hemos empeñado en cambiar todo. Todo lo anterior es antiguo, todo es retrógrado. Es verdad, Pedro, que los psicólogos, y yo te prometo que así lo he vivido, hubo un momento cuando mis hijos eran más pequeños que nos decían, no hay que regañar, no hay que castigar, no hay que no sé cuánto, la educación en positivo. O sea, nos habéis hecho un lío, porque yo cuando decía, hay que hablar con los chicos, bueno, pues con los chicos hay que hablar un poquito. Y al final acabar diciendo, mira, soy tu madre, esta es mi responsabilidad y hasta aquí hemos llegado.
Claro.
Y entonces hemos perdido la autoridad. Hemos perdido la autoridad y fíjate.
Bueno, y que nos da terror decirles eso.
Claro, pero bueno, yo también tengo que romper una lanza por los psicólogos. Es decir, a lo mejor es que nos hemos explicado mal. Nos hemos explicado mal, ¿no?
No, os habéis explicado castigo, mal. Eran los castigo. Que yo aquí han sido las corrientes buenistas que vienen del mayo del 68,
sí.
Las que han convencido a la gente que lo que hay que hacer es no frustrar, no traumatizar, no poner límites, y que lo importante es que la persona sea feliz.
No, todo lo contrario.
Y nos hemos pasado.
No,
y nos hemos pasado.
Nos hemos pasado un poquito.
Hay que intentar, bueno, no frustrar. Es decir, hay que intentar a que el niño sea resistente a la frustración. Hay que enseñarle. Y para eso hay que decirle un no de vez en cuando, claro que sí. Y aguantar las rabietas y las conductas tan disruptivas que van a tener cuando nosotros le digamos el no. Hay que poner límites. Lo que sí que decimos los psicólogos es que el uso de determinados castigos, mal llamados castigos positivos, porque lo que, bueno, está referido a cómo se modifica la conducta, pero en este caso el castigo positivo es la torta, es el
azote. Y no pasa nada, Pedro, perdón.
No pasa nada una sola vez. Ahora, hay que intentar ver que los efectos secundarios que tiene este tipo de castigo son mucho más dañinos que otro tipo de castigo, que es el castigo negativo, que es precisamente quitarle, es decir, identificar refuerzos de los niños, pactar con ellos y retirárselos cuando realmente no están a la altura de las circunstancias, y esas alturas de las circunstancias van a estar por los límites que sí que tenemos que saber poner los padres.
Pero la pregunta es, ¿qué tienen que ver los límites con la discusión que estamos teniendo de trastornos de la alimentación, Carmen?
Pues todo, Cristina, porque, insisto, los padres hemos perdido autoridad. Hemos perdido autoridad. O sea, los niños nos manejan. Los niños son los centros y son como pequeños déspotas. Se han convertido en los... Yo de verdad, esto lo veo tan clarísimo. Mira, en nosotros, en los adultos, se nos van colando cosas en nuestra cabeza, poco a poco, tan absurdas como algunas veces nos hemos cachondeado, con perdón de la expresión, de lo de niños, niñas, niñes. Hemos censurado e incluso demonizado. ¿Os acordáis un autobús que salieron diciendo los niños tenían pene y las niñas vagina y no sé qué, no sé cuánto?
Sí.
Es una cosa que es verdad, que los niños tienen pene y las niñas vagina, y sin embargo eso no es políticamente correcto. Yo quiero decir, con todo esto que estoy contando, es que realmente el poder y la autoridad la tienen que volver a coger el padre y la madre. Y no tenemos que tener los complejos absurdos que nos están metiendo.
Sí, pero insisto, ¿qué tiene que ver que la autoridad la tenga el padre y la madre con que la criatura desarrolle una anorexia?
Pues mira, porque, por ejemplo,
sí.
Habla, Pedro.
No, dilo, Carmen, no. Simplemente pues por el hecho de que legamos en otro tipo de mediadores realmente la formación y la gestión en lo que va a ser todas las conductas psicológicas, ¿no? Y esto es muy dañino porque al final se refugian en sus iguales, y los iguales son iguales, es decir, no tienen referencia, no tengan experiencia, ¿no? Entonces es muy importante que los padres seamos capaces de mantener lo que es la disciplina, la autoridad, y que todo lo que es el componente social, la estructura social, apoye este tipo de acción, para que durante determinado tiempo de desarrollo de los niños seamos nosotros la autoridad. Que después, y ahí podemos hablar posteriormente, los trastornos precisamente que se pueden derivar de esta mala gestión sí que va a conllevar que nosotros les enseñemos a los adolescentes a ser autónomos. Pero eso ya será otro momento, que será el tiempo de la adolescencia.
Sí, mira, por ejemplo, Cristina, que lo hemos hablado infinidad de veces y no nos tenemos que cansar de hablar de esto. El ejemplo, y que yo entiendo que es muy pesado, comer todos en la mesa, cenar todos en la mesa, estar atentos, hacer un poquito de padres policía, o sea, en el buen sentido, ¿no? Interpretarme bien. Pero estar muy atentos a nuestros hijos. Nuestros hijos, hay una niña de 12 años que tiene más tetitas o menos tetitas, o el culo más gordo o la pierna más fina que otra, les tenemos que reforzar nosotros y tenemos que estar atentos, porque el gran pecado son las redes de estas sociales. El TikTok, el Instagram... Es veneno para nuestros hijos.
Pero
se nos va de las manos.
Que a mí me da la impresión de que es una batalla, perdonadme la expresión, perdida, en el sentido de que efectivamente toda la vida de Dios, también cuando los padres tenían más presencia en la casa, los chavales se fijaban en sus iguales, porque tú querías llevar la camiseta de la del colegio, querías llevar los zapatos de la misma manera, etcétera.
Sí.
Y ahora ese cañón de entrada es brutal, porque son redes sociales con una fuerza visual y con una capacidad de acompañarles día y noche verdaderamente extraordinario.
Sí, pero fíjate, Cristina, la diferencia del, por ejemplo, lo que me decía a mí mi madre. Si yo iba un día a mi madre, que estaba en la cocina haciendo croquetas, y le decía: ay, mamá, mira, me ha crecido mucho el pecho, o me ha bajado la regla, o mira qué barriga tengo, me decía: anda, no digas tonterías, anda, venga, sigue haciendo no sé qué. Y ahora, cuando a la madre le dice una hija: mamá, tengo el culo gordo, la lleva directamente a ver si es posible hacer una liposucción.
Sí, muchas veces ya incluso peor que esto, ¿eh? que ni siquiera se comunican con los padres porque tienen miedo a lo que puedan decirles, y lo que hacen es precisamente ir a esas redes donde les van a asesorar no solo y exclusivamente en cómo tienen ellas que ir manipulando todo para estar muy delgadas, sino que también les van a enseñar a enfrentarse ya a la autoridad y a ver cómo se pueden salir con la suya.
Es muy cultural, yo creo, lo que está pasando. O sea, cultural me refiero a que hemos perdido los padres, hemos perdido los papeles, los hijos están perdiendo los papeles, los abuelos evidentemente no pintan nada ya, no pintan nada porque los abuelos sí que ya son como seres estratosféricos que no se enteran de nada y no son referente para nada. Entonces, todos estos problemas de trastorno de la conducta alimentaria, de las adicciones a los juegos, de la agresividad que existe en la gente joven, todo esto de verdad que yo creo que tenemos que volver, o sea, tenemos que volver a educar en valores, pero y hacernos fuerte en eso, que no nos equivoquemos, que poquito a poco se nos van colando a nosotros, a los mayores, cosas que son absurdas.
Quizá habría que reflexionar también sobre el ejemplo, en el sentido de que muchas veces le dices a un hijo, pues el aspecto no es tan importante, pero luego tú estás todo el día en el gimnasio, todo el día midiendo lo que comes, todo el día caminando para adelgazar, todo el día valorándote en virtud de si el pelo lo llevas de una manera o la ropa la llevas de aquella otra. O sea que realmente a lo mejor también tenemos que pensar qué es lo importante en nuestra vida.
Sí. Lo que es importante y mirad que lo decimos y lo decimos y lo decimos, son las prevenciones, ¿no? Que van en todas estas líneas, ¿no? Y uno de los factores, obviamente, somos nosotros, que no nos damos cuenta de que estamos haciendo delante de nuestros hijos pues determinados comportamientos, teniendo comportamientos que refuerzan esta cultura, ¿no? Eso, desde luego.
Y luego no tener miedo tampoco, Pedro, a decirle a un hijo que no estás en tu habitación solo, que salgas, que hagas familia, que te quedes a la tertulia, a la sobremesa, que no te vas a tu habitación, que dejes el móvil, que es súper pesado educar, porque es pesado.
Claro, pero tú lo dices ahí, pero muchas veces es que somos los propios padres los que evitamos esas situaciones porque son pesados nuestros hijos. Y porque
estamos agotados,
porque hoy en día
esto de que padres y madres trabajen 80.000 horas y lleguen por la noche agotados y no haya un espacio por la tarde para compatibilizar trabajo y familia, pues lleva a que las personas lleguen hasta donde llegan, y la verdad que luego vemos lo que vemos. En fin, cuerpos y almas, siempre señalándonos que hay una profunda unidad, que dejar de comer o comer más o no sé qué, no sé cuántos, tiene que ver también con el estado del corazón. Carmen Candela, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo muy fuerte a todos.